Bueno, amigos, estamos aquí. A ver, Gabo ya está grabando, perdón, pero...
Sí, sí, tú, no, tú ya. Simplemente ya, hombre.
Okay, vamos, vamos.
Llevas 12 años haciendo esto, basta ya.
Amigos, me da muchísimo gusto estar el día de hoy en La Chora porque pues tenemos unas invitadas que yo pues propuse para esta chora, que son además mis cuatas desde hace un buen que tenemos ahí. Alguna vez fuimos a desayunar a Ciudad de México, pero ya no hemos vuelto a hacer eso. Quiero hacer la sede del desayuno ahora acá en Chapala, pero...
Es lo que quiero... te iba a preguntar, que si sí. Tú ya las habías visto juntas, porque para mí esto es una novedad, no sabía ni siquiera yo que eran amigas.
Son amigas, muy amigas entre ellas y amigas mías. No son tus amigas, pero no, pueden serlo.
Yo soy nuevo aquí.
Si te portas bien. Bueno, voy a presentar a Fernanda Solórzano y a Daniela Franco. Bienvenidas a la
Bienvenidas.
Chica. Gracias.
Oigan. Gracias.
¡Qué honor!
Un honor.
Sí, igualmente.
¡Qué padre, Daniela! Porque fíjate, ya hemos estado con Fernanda en La Chora, ya hemos platicado y ha estado muy divertido, pero ahora sí están ustedes dos juntas, que además yo le digo a Gis que ustedes traen como un canalazo ahí, un nivel, ahora que estás de regreso, Daniela, de París, porque estás en Querétaro ahorita, ¿no? Me imagino.
Sí, ahorita estoy en Querétaro.
Pero
sí,
¿regresas a París o no?
Regreso a París, sí.
Ok.
No, pues qué perro estás.
Y Fernanda, pues obviamente en Ciudad de México, como siempre.
Como ahí. Siempre.
Y ella, como siempre, no va a poder salir de ahí.
Bueno, pues yo también, como siempre, estoy acá en Ajijic. Y menos este cabrón que nunca sale de su casa.
Sí, no, perdón, el molusco no puede opinar. Nunca va a salir de este cuarto.
Pero a mí hay varios temas en los que quisiera tratar y sobre todo que Gis también trae pues una serie de preguntas para ustedes, pero principalmente Fernanda, yo quiero empezar contigo a decirte cómo te está yendo, qué es lo que sigue para ti en este ya regreso después de tanto tiempo. Yo sigo viendo tus participaciones en YouTube. Acabo de ver la crítica que le hiciste a esta película de Licorice Pizza, que me encantó.
¿Qué dijo? ¿Qué dijo?
Sí, sí, parece ser que sí le gustó. Nunca dice si le gusta o no. Nunca
claro,
dice.
Es la clase. Pero te gustó o no, ¿no? Sí, sí me gustó. Me gustó. Me gustan más las películas suyas, que son un poquito más amargadas. No esa palabra amargada, sino como más torcidas. Pero él mismo dijo que quería hacer una película que fuera, pues...
¿Cuál fue la anterior?
Del Felilo Fantasma.
Ah, el Felilo Fantasma. Sí. Ajá, el modisto, el modisto sangrón.
Sí, medio sádico. Bueno, con una relación ahí que a mí me pareció una gran historia de amor, pero pues bueno, cada quien, ¿no? Tenían su pacto ahí de cómo controlarse mutuamente. Pero bueno, Licorice Pizza me parecieron fantásticos los chicos protagonistas, los actores, el hecho de que el hijo de Philip Seymour Hoffman, que fue como un actor fetiche para Paul Thomas Anderson, ahora sea el protagonista, me parece como muy, muy conmovedor en un nivel que pues no tiene que ver con la película, pero sí hay algo ahí que sí se vive.
Ah, no manches, el actor principal es hijo de Philip Seymour.
Claro, claro, chavito, claro. Sí. Y lo hace súper bien. Yo creo que va a ser como ahora sí, como un papá renovado, porque la verdad es que es muy buen actor.
Y además tiene esto que tenía el papá, que era como muy carismático, ¿no? Sin ser precisamente como un galán, ¿no? Porque pues ninguno de los dos son, cumplen con este canon, ¿no? De belleza, de pantalla de cine. Incluso en la película, pues es un chavo que tú dirías es... En otras películas sería a quien le hacen bullying.
Exacto.
¿Ah? ¿No? Sí, y aquí es súper seductor y súper carismático y súper seguro de sí mismo y eso le dio chance al papá de hacer películas, pues que tal vez, o sea, hizo de Truman Capote, ¿se acuerdan?
Sí, claro.
Que uno diría que es raro, ¿no? Darle ese papel a ese actor y pues a los dos minutos se te olvidaba que era él, ¿no? Claro.
Sí.
¿La viste tú, Daniela? ¿Viste tú esa película?
La de Licorice Pizza, no, no la he visto.
No la has visto. La recomiendo muchísimo porque vale la pena. ¿Acabas de regresar de París o no, Daniela?
No, tengo ya como... pues un mes me parece que regresé, sí, pero no he ido al... ¿Sabes que el cine ahora ya es como una cosa de redescubrimiento para mí? Nos dejamos de ir tanto al cine. En París yo no he vuelto a ir al cine, aquí sí he ido algunas veces, pero como que sí, el hecho de ir a la sala de cine es como algo que no sé, que tengo como que volver a entrenarme en cómo, ¿no? Sobre todo en París.
Oye, pero entonces más. Tú y Fernanda, pues, yo pensé que era uno de sus temas fuertes de Conecte. Entonces, supongo que entonces son, uno debe ser sus investigaciones muy avanzadas sobre el metaverso, que las dos hacen, supongo.
O sea, que tú piensas que hablamos de cine. ¿O?
Yo pensaba que sí, bien, no más. O sea,
no, perdón. Te voy a decir, pero hablamos de series, ¿no, Daniela?
Ah, mucho,
sí. Eso sí, no sé si llamarlo placeres culposos, porque pues yo, la verdad, ya cada vez veo más series que películas, en principio, porque hay más series que películas, ¿no? Pero
sí, pero yo también. Pues, yo
son
también.
Mucho más interesantes, o hay más.
Oye, series, oye, Fernanda, pero además, ¿no crees que empieza a pasar un fenómeno que no? O sea, porque yo lo siento en mí, que como ya estoy muy metido en las series, estoy. Ajá. Bueno, nunca he sido de largo aliento, pues, pero aún menos ahora. Con las series ya mi rango, o sea, para de atención chida, ya no da para películas. O sea, ¿qué me está pasando?
Ya sé. A todos, ¿eh? Bueno, no sé si a todos, a mí también. Y yo siempre.
Pero
digo,
¿no les parece? Ay, sí. Perdón, Fer. ¿No les parece que es algo que es raro? Porque en realidad, ¿cuántos episodios de serie ven en una sentada? O sea, el total de la suma es mucho más que las de una película. Y ahora si sale una película que dura 2 horas y media, ay, te la piensas, no quiero ir, ay, no la voy a ver. Y en cambio series vemos, al final,
en
tiempo invertido es sí. El mismo.
Son mecanismos raros de la mente de en que verdad te convences de que estás viendo cositas y pero ciertamente estás en medio maratón de ver todo Peaky Blinders en una noche, cabrón.
Sí, no, eso me pasa, por ejemplo, tengo un hijo adolescente que lo llevo a Chema a ver y entonces me dice, quiero ir a ver Batman, entonces vamos a ir a ver Batman y yo digo,
3 horas, ¿no? Mames,
son 3 horas. Y
¡ah, qué larga es, Dios mío!
Pero luego me dice, papá, si fuera una serie, o sea, es nada más. Sí, o sea, por favor, o sea, no te pongas así, entonces al final la fui a ver y como que me convenció, no me disgustó para nada, se me hizo que está padre, pero soy muy rejego a ir a ver cosas de superhéroes, a no ser que Batman, porque sí soy muy fan de Batman, pero en general ya sale un nuevo superhéroe, sale una nueva serie de un superhéroe de Marvel, híjole, me da como una especie de repeluco que digo, no sé a qué voy a ir a ver.
O sea, yo pensaba que se te facilitaba esto, Trino.
Me gusta de repente los superhéroes clásicos, ¿no? Pero
¿qué? ¿Cómo, o sea, como Fantomas o como
no, Chanoc.
Chanoc. Capulinita. Oye, Daniela, pero además estaba viendo que tu documental del 2016 de las mujeres en cinta sigue, ¿verdad? O sea, ¿ese se sigue filmando o cómo está la onda? Platícanos.
Sí,
sí, pero pues, a ver, vuelve a plantear sí. Otra vez cómo está el concepto ese para concepto? Los que no ¿sí? estuvieron en nuestra sí, emisión. Sí.
Se lo voy a contar porque Fernanda y yo tampoco hablamos de arte. No hablamos ni
no
de arte
digan.
Ni de cine.
No.
Nomás dejen.
Dejen y hablan de las tías.
Sí, hablan, sí. Y hablan
somos
de
las tías.
Somos las tías, exacto, sí. Exactamente, hablamos de lo que hablarían tus tías.
Me gusta el concepto.
Sí.
A ver, pero entonces.
Pues a ver, es que Fernando, este es un documental sobre. Bueno, es un grupo en el que. Es complejo contarlo, sí. Pero digamos que es un grupo en el que yo estuve y en el que estuvieron otras personas, algunas de las que conoces. Y durante un tiempo me dediqué como Camilo Lara, por ejemplo.
Okay. ¿Qué es?
Pero.
Ok.
Uh-huh. Bueno, que conoces, quiero decir que sabes.
Sí, no, claro, que hacen música no quiere... y que inventan.
Sí, exacto. Y no, de aquí de México realmente creo que sí. No sé por qué creí que eras amiga de Camilo, a lo mejor por eso.
Sí, porque.
Oye, Camilo... no se conoce, espérame.
Camilo, fíjate que. No, te voy a decir dónde conocí a Camilo. Camilo era el encargado de la sección de música de Viceversa. Te estoy hablando de una cosa de hace más de 20 años, ¿no?
Ok.
Entonces era muy conmovedor porque, pues, era este chavito que entregaba su lista de, pues, de los discos que recomendaba, ¿no? Y ya después fue Camilo Lara. Entonces eso es padre ver como, bueno, siempre se fue Camilo Lara, me refiero a que pues después se volvió este gran productor de música y demás, pero pues entregaba mensualmente su sección de música, ¿no?
Ah, ya. Sí, porque esta cosa, este proyecto tuyo, Daniela, tiene un ingrediente, digamos, conceptual, que verdad, supongo que dices, no quieres hacer spoilers.
No, mira, la manera ha ido transformándose con el tiempo. Creo que el problema o no problema con mis proyectos es que requieren que se les, como la película de Batman, que se invierta mucho tiempo, ¿no? Entonces, tiempo a lo largo y además hay que leer y hay que ver. Y cuando inviertes ese tiempo, descubres ciertas cosas que a lo mejor no son evidentes a primera vista. Entonces, a mí no me gusta decirlas de entrada porque pues justamente de eso va el proyecto, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, este grupo en el que hay muchos músicos, ahora hicimos una retrospectiva, o sea, por primera vez, digamos que a lo largo del tiempo se han ido acumulando artículos en revistas, bueno, hay todas las imágenes. El grupo se llamaba Mujeres en Cinta porque grababan solo en cassette, entonces hay todas las portadas de los cassettes, hay entrevistas con el director de la discográfica. Bueno, en un momento dado empecé a hacer un documental y con ese motivo entrevisté a Gizi y a Trino, que vieron al grupo en Barcelona,
sí,
en 2001, y entonces los entrevisté y cometí el error de ponerles la cámara enfrente y dejarlos sueltos, y pues hablaron mal de mí, hablaron mal de todo conmigo ahí enfrente, pero bueno.
Ya no me acuerdo qué dije.
Que yo no sabía hacer nada. Dijeron, tú me defendías un poquito, pero Trino dijo que no entendía qué hacía yo en un grupo de música, si ni sabía tocar ni hacía nada. Ay, luego le compuso un poquito y dijo, ay, no, me recuerda como a The Commitments, y ella es la productora.
Le compuso. Sí, claro, como siempre. Sí. Oye, pero ahí tenemos una foto bien padre que estuviste aquí en Chapala, que nos estás como dando unas uvas a mí, aquí estábamos como
Esa otros. Foto es un clásico ya, en la iconografía, no de la, si en la cultura.
Fernanda, la has visto, pero no. Estábamos cenando en casa de Trino y había uvas ahí, y ya no sé a quién se le ocurrió la foto, pero estábamos haciendo fotos. Y no sé si a Maggie, bueno, la cosa es que nos hicieron una foto en la que yo estoy deteniendo en cada mano un racimo de uvas. Y ajá, ellos dos sentados, yo estoy parada, y ellos dos están sentados, pues como zorritas, como comiendo así del árbol.
Como zorrita.
Me gusta.
Pensé que ibas a decir chacales, sementales de poder.
Somos zorritas. Oye, esa foto la voy a poner. Cuando la terminemos, se la voy a pedir a Gabo que la ponga aquí para que la vean, ¿eh?
Es que yo soy muy de las fábulas de Sopo, Gis, por eso, zorrita.
Yo estaba pensando como en un bacanal romano así.
También, sí.
Pero en la siguiente versión sí vamos a salir desnudos y se va a ver el estado de poder de los sementales, ¿vas a ver?
Pero unos zorrillos ya, desnudos zorrillos ya.
La Oye, sofita. Fernanda, y luego, no sé qué libro fue, alguno de los libros de Gis que me regaló, y en la dedicatoria pone una caricatura en la que está alguien en mi casa y viene Gis a tocar y dice, y abre la puerta y dice, veníamos a que nos den uvas, y el que le abre le dice, no, dice Daniela que ya no va a hacer eso, y esa es la dedicatoria, me encantó.
Claro, ya.
Oye, pero es que el tiempo va muy rápido, ¿no? Ese episodio de las uvas, o sea, ¿cuándo fue? O sea...
Yo estaba casado con Maggie. Fíjate nada más.
Pues sí, es que ya se cuenta el tiempo ya en décadas, ¿no? Digo, sí. No sé.
Y
sí,
luego además esta pandemia como que se le olvida a uno y son 2 años que uno debe de pronto de tomar en cuenta. O sea,
sí,
2 años.
Claro.
Estaba viendo aquí en la misma aplicación donde estoy grabando este audio. Grabé el audio de la última chora que hicimos y de ahí está todavía, y fue el 26 de junio de 2020. A mí me parecía que había sido 100 la pandemia, pero hace poquito, iban a ser 2 años ya.
2 años, cabrón. Yo ya no entendí nada del tiempo ya. De por sí no entendía, y ahora ya menos. O sea, ya no sé qué cómo avanza, cómo hay que medirlo, cambiar. Ahorita estamos ya entrando al nuevo horario, pero luego leí declaraciones de que lo iban a echar para atrás, aunque ya haya empezado.
¿En serio?
Ya la banda anda muy trincada.
O sea, ya que no podemos controlar nada, vamos a controlar el reloj, ¿no?
Cada quien su reloj, cuando menos. Sí,
que empiece el día cada quien cuando quiera.
No, estaría padrísimo que lo dividiéramos por zonas. O sea, aquí en Chapala que tengamos un horario más flexible, como en Ciudad de México, como andan en chinga, pues que se levanten más temprano, cabrón.
No, hombre.
Pero ¿cuál es el horario bueno? Porque hay un horario que es como el bueno, ¿no? El otro bueno, es el cambio artificial, y hay uno que es como el horario que es el verdadero.
Este es el malo, este es el malo.
Este es el maligno, sí.
Sí, el maligno es este.
Ay, a mí este me gusta, fíjense.
Sí, a mí también, porque disfrutas más la luz del día. ¿Será porque pues ya cumplí 60 y entonces traigo la onda de que ya duermo mucho menos horas? Pero aprovecho muy bien el día, la luz.
Bueno, que sales a caminar a las 8 y hay luz, ¿no? Bueno, 7:30, 8 y hay luz, ¿no?
Sí.
O sea, yo de entrada, siempre que vamos, supongo que todo el mundo, ¿verdad? No sé, cuando va a cambiar, sufro muchísimo y me pongo de muy mal humor. No me gusta que cambien el horario, o sea, odio cambiar el horario. Pero realmente a la semana ya se me olvidó que cambió el horario, ya, o sea, como que no, tampoco cuesta tanto después, pero siempre me da muy mal humor al principio.
Están, sí, bueno, es que está la teoría de que sí hay, que sí tiene efectos, problemáticos en esto de los ciclos de sueño y demás, ¿no? Yo como sí. Igual que tú ya cada vez entiendo, o sea...
Sabrá Dios, menos, porque el otro día estabas diciendo, Fernanda, que te dormiste porque ibas a llevar a Dulce, a tu perrita, al veterinario y te quedaste jetona.
Ah, sí, yo también leí esa nota.
¿Será por el horario?
Esa nota, dice. Fue portada del Reforma. Sí.
Se quedó dormida, Fernanda.
No, pero esa, la culpable es Dulce, pues, porque tiene una especie como de ansiedad de perrita viejita y entonces se despierta en la noche y entonces tengo que estar despierta con ella. Pero hablando del horario nuevo, creo que a ella le viene fatal porque finalmente es un animalito, aunque me cuesta trabajo a veces aceptarlo. Entonces ella, pues, que sean las 9 de la noche, para ella acaba de anoche, o sea, sigue siendo casi de día, ¿no? Entonces, hacer que se duerma es un tema. Estoy hablando ya con una mamá, no sé, ¿no?
Sí, la tía, pero bueno, la tía.
De la tía, sí, bueno, de la, no, de las mamás que se quejan de que los bebés se despiertan y no duermen y demás, pero sí, el problema...
¿Cuántos años más o menos tiene? ¿Cuántos años tiene Dulce más o menos?
Híjole, como 500. Lo que pasa es que la adopté, entonces
sí.
Es como 14.
¿14? 14.
Sí, como 14 o 15.
Es sí, que ahorita estoy sí. Muy intrigado y poniendo mucha atención a las vidas de los perros, porque soy nuevo dueño de perros. O sea, me llegó ¿te acuerdas? Me llegó una perra en la pandemia.
Pero la abuela llegó en la pandemia.
Sí.
Yo pensé que ya la tenías desde hace mucho.
Listo, me estoy estrenando y sigo sintiendo que entré en un universo claro. Sensacional. O sea, yo no conocía lo que era realmente tener perro. Qué buena onda son los pinches perros, cabrón.
Son lo máximo. Sí, que en la chora última que platicamos, hablamos, o sea, estaba como recién llegada a tu
recién
vida,
recién llegada,
¿no? Sí. No, y que no. Ya no querías saber del mundo, ya nada más querías
estar bueno. Pero a pesar de que, creo que lo comenté ahí, no me acuerdo, o sea, a pesar de que hay una parte en la que me estafaron, mi familia me estafó, o sea, me hicieron pensar que todos iban a colaborar en la manutención, veterinario, paseos de la güera, que por eso yo iba a aceptar que entrara, o sea, y todo fue mentira, o sea, yo soy el encargado de todo. Pero estoy feliz, cabrón. Claro, es un ser de luz que vino.
Oye, Daniela, pero tú, yo, por lo difícil de, yo digo, tu vida, que vives una temporada grande en París y luego otra acá en Querétaro, no puedes tener mascotas, ¿o sí tienes?
No, es de eso sí hablamos Fernanda y yo. O sea, de si debería no tener perro, porque me encantaría tener un perro. Pero mira, pasé una temporada en la que cada vez que alguien avisaba de que había un perro para adoptar, tengo una prima que su vocación... es, no puede ver un animal en la calle, un gato, un perro, se los tiene que llevar a su casa.
Qué buena onda.
Los cura, ve dónde, si su esposo, bueno, ya no pueden más, así, ¿sabes? Entonces, cada vez que oí un perro, yo ya le había dado las medidas del equipaje en cabina para que me lo midiera. Entonces le decía, el perro que veas me lo mides, y si cabe arriba, entonces me lo enseñas. Si no, no, porque nada más me emociono y no lo voy a poder llevar.
O sea, para llevarlo arriba,
porque a mí no, yo como son tantos viajes, pues sería muy duro, creo yo, para un perro.
Oye,
estar abajo.
Pero eso
¿no?
es algo que te dan la opción de hacer, o no tienes como que presentar una especie de certificado de que es tu perro de compañía, y si no va arriba te dan.
Ah, de licencia plenipotenciaria o algo
yo
así.
Creo sí. Que esos son los gringos, pero para viajar a Europa no, porque investigué justo cuando estaba pensándolo. Ajá. Y no, lo que tiene que tener un tamaño y lo llevas ahí entre tus piernas y pagas algo extra, pero sí tiene que ser un perro chiquito, ¿no? Para que lo puedas llevar arriba, y si no, lo pones abajo, pero abajo me parece que pues un viaje está bien, pero estar haciendo varios viajes debe ser muy duro.
Qué tremendo debe ser, ¿verdad?
O sea, oye, pero si quiere ir al baño.
Oye, sí.
Sí.
¿Qué pasa
no,
ahí?
Sabes que no sé si ¿pañal? Les. Mira, tengo unos amigos que tienen también todo un. Tener un perro en Francia es como, sobre todo en París, es todo una. Así hay que pensarlo, porque lo tienes que tener en el. Tiene que poder estar bien en un departamento muy pequeño. Ajá. Entonces tengo unos amigos que hicieron así toda una planificación de qué perro era el ideal, lo compraron de raza porque tenían que pensar en la raza que fuera, y se llama parece un chau chau, pero no es, bueno, euroasiático creo que es la raza, es un perro grande, y ellos viajan mucho entre París e Irlanda, y en ese viaje ya prohibieron llevar a los perros en el avión.
Chale.
Entonces se tienen que ir ahora en barco.
No digas.
Es como el Titanic.
Se complicó el asunto.
Hacemos toda una broma porque pasan toda la noche así, nos me mandan la foto así de no sé cómo se llamen las partes del barco, pero quiero decir la proa, pero no creo
no
que
digas,
sea. Pero
qué
bueno.
Maravilla.
Claro. Y tuvieron que entrenarlo. Cuando viajaba en avión, lo que hacían es que les compran la jaula y la dejan en la casa para que aprenda a dormir ahí y a pasar mucho tiempo ahí. Lo van entrenando para que vivan en las cajitas esas y luego ya. Entonces supongo, Fernanda, respondiendo a tu pregunta, que no sé si a lo mejor también les den alguna medicina o algo. No los pueden sedar, obvio. No les pueden dar nada, lo que no están acostumbrados. Cuando los subas al avión tienes que realmente, claro. Porque si pasa cualquier cosa, pues no pueden... No se hace
Oye,
responsable la
pero ¿sabes qué es lo que viene? O sea, igual como con la alimentación, lo mismo creo que va a empezar a hacer con las mascotas. La salida de todos nuestros problemas son los insectos. O sea, vamos a comer insectos y ya. ¿Te acuerdas esa mascota yucateca, Trino, los maqueches? ¿Cómo se llaman los?
Exactamente.
Sí, que son unos insectos como escarabajos que llevas colgado en la solapa y que les ponen hasta pedrería, ¿no?
Sí. Sí,
consíguete uno de esos, Daniela.
Yo tuve, o sea, pienso en eso y me parece que es espantoso, pero debo confesar que desde sí, niña.
No les ponen como también una cadenita para que no se escapen, así como que está la pedrería y la cadenita y
A mí sería el oro y la pedrería lo que me detendría. El escarabajo, ponte que sí, pero el oro y la pedrería, ahí pongo un alto.
Pero imagínate, pobres animales, porque ha de pesar eso, ¿no? Supongo,
sí, claro,
que les pegan encima. Es como una crueldad, pero bueno, pero sí, yo llegué a tener varios, pero siguen vendiendo, ¿no? Varios maqueches.
¿Tú tenías?
Claro.
Sí, todo el mundo tenía.
Sí, ¡lo sabía!
En una
claro,
época.
Claro, sí, te caminaba, sí. O sea, yo no los usaba, pero te los vendían en una como cajita en donde comían pastito.
¿Te acuerdas? O unas como, unos como trocitos de unas maderas.
Ándale.
Y eso le daban mordisquitos, o sea, tú podías quedarte... observando cómo comían de esa maderita.
Como un
problema era
un tamagotchi artesanal.
Exactamente. El problema era el tamaño de la popó. Era así de grande.
Ah, yo no me acuerdo, fíjate.
No te creas, ¿no?
No, Trino. Era, o sea, por ahí va a ser la solución. Quizá vigilando ciertas cosas para no ir contra los derechos de los insectos. O sea, quizá quitarlo de la pedrería. Sí. Pero.
¿Y la cadena?
Le puedes dar cariño a un...
En un programa que hicimos de La Chora TV, conocimos a una chava que su negocio es ya las botanas de grillitos. Entonces
No sé. Sí. Sí, los grillos son muy lindos, ¿no? O sea,
bueno, muy sabrosos, dices.
Pero son muy ricos. Entonces nos dieron cecina de grillo.
Las o chapulines están... o no, o sí, es lo mismo que chapulines.
Aunque, sí, o sea, como que su objetivo era el chapulín, pero no me acuerdo qué bronca nos platicó de para que fuera sustentable el negocio, no me acuerdo cómo estuvo, y optó por grillos, o sea, que daban la misma onda de proteína y no sé qué, y mucho más práctica la parte del cultivo.
Exacto, entonces hay como, en vez de papitas, tienes como botana de grillito con chilito. Y te lo vas comiendo en el avión.
Muy bueno. Nosotros queremos hacer la versión chocongo, pero en grillo, ¿verdad, Camacho?
¿Pero cómo es eso?
¿Le das de meterle comer al grillo? Sustancia psicoactiva a los grillos. Y sí, claro, checar pesos y medidas.
Sí,
y
es
todo.
Maltrato animal, siento yo, ¿no?
Ay, sí, cierto. Se me olvidaba esa parte.
Sí.
Pero en vez de meterle droga a los bebés, pues mejor a un insecto. No, no estoy hablando.
Eso sí, también ya había que dejarlo de hacer. Sí.
No, ignoren todo, choreros. Todo esto que se está diciendo es parte de un proyecto conceptual que no tiene nada que ver con...
Oye, Daniela, pero yo digo, el otro día vi... yo cero, ya de política nada, yo no sé nada, pero otro día vi el debate francés entre Le Pen y Macron, o bueno, estos dos.
Sí.
¿Lo viste o no lo viste? ¿O te interesa eso en Francia o no?
No, sí, me interesa mucho. Lo puse y como le dije a un amigo, avancé muchísimo con mis pendientes porque estaban tan aburrido que mientras que hacía como que lo oía, contesté muchísimos emails, hice un montón de cosas. Entonces,
pero qué pulcritud de imagen, ¿no? Porque yo lo vi en El País, se veía perfectamente en HD, muy bien en tu computadora, lo podías ver. El debate, ellos como muy... Una pulcritud, digamos, bien bañados, perfecto, la iluminación poca madre. Yo estaba clavado viendo a ver ¿en qué momento se iban a pelear, no? Porque fue bueno.
Si un extranjero oyera esto que dices, Trino, se imaginaría que aquí los debates son como, o sea, que los graban en...
pues en primer lugar, hay una edecán. ¿No? Sí. No, ponen una edecán, güey. O sea, no mames, ¿te acuerdas lo del edecán? Ponían una edecán ahí como que llegaba y les...
Yo no me acuerdo de los debates.
Aquí, ¿no te acuerdas de la edecán?
La famosa, no. ¿Verdad?
Sí, exacto, o sea,
sí.
El nivelazo era otro.
Pero horror, en qué, ¿no? Sí hay debates antes de una presidencial. Es que aquí yo ya como
sí,
que me puse la cosita de Men in Black, esa que se te borra todo y ya no sé nada de la política.
Sí, tú ya eres más francesa que otra cosa.
Sí, ya es muy cosmopolita y entonces
sí,
ya.
Nos olvidó,
no,
ya.
Claro, los debates aquí, los últimos presidenciales, pues salieron muchas joyas de ahí, ¿no?
Muchos
apodos, muchas...
Sí, exacto.
Ay, ya no me acordaba de nada de eso.
Bueno. No, recuérdanos también, a veces.
También de los debates franceses también salen algunas cosas. No, menos, supongo que menos graciosas a lo mejor. Del primer debate, por eso ahora estuvieron tan medidos, porque en el primer debate, o sea, las presidenciales pasadas, el debate fue entre los mismos. Y Marine Le Pen se le fue un poco así, o sea, perdió mucho el control y eso la afectó mucho en los porcentajes. O sea,
perdón,
y ahora
¿perdió
por
el
eso
control
estuvo,
de que se puso agresiva o algo así?
No, de que, por ejemplo, empezó a decir, hay una imagen clásica de ella en que estaban hablando de los inmigrantes y o no sé de qué cosa empezó a hablar ella, que empezó a hacer como las brujas de los cuentos, dijo, están por todos lados y así como dramática. Entonces, pues, y Macron, que es muy arrogante y muy contenido y muy, muy como soberbio, pues él no se movía en nada, ¿no? Mientras que ella estaba, ya no sabía como qué hacer para, sentía que se perdía un poco el... Y ahora en este estuvo muy distinto, aunque él...
Pero...
No, que...
Pero...
No, que él es así, o sea, él es, por ejemplo, lo que le critican en este debate es que él es muy condescendiente, ¿no? O sea, que la ve mucho y le dice, a ver, no, o así, ¿no? O, por ejemplo, una frase que... Se dice en Francia, se me caen los brazos, como por decir, ya no puedo más. Se lo decía como diciendo, no se puede discutir con usted o así. Y también lo acusan, aunque él es joven, tiene menos de 45, pero habla como viejito, ¿no? O sea, dice muchas palabras que nadie dice ya. Y esto te va a encantar, Trino, te va a encantar. Pero dijo en un momento el equivalente, yo ni conocía a este personaje, pero dijo el equivalente de decir... A ver, señora Le Pen, aquí esto no es el maguito Roddy, ¿eh? Como para dar un ejemplo de que no vamos a hacer magia. Y era un mago que nadie que tenga menos de 60 sabía quién era ese mago. O sea, que salía en la tele hace años. Y
es bueno que le dices a Trino esto, es que a Trino se le olvida vigilar esas cosas y mete muchas referencias de cuando era niño y ya nadie sabe de qué está hablando.
Bueno, yo porque sé que le gustan los magos.
Sí,
no quiero recordar ese traumático episodio del que fui víctima, que podría poner una denuncia. Pero bueno, la cosa es que al pobre mago, al siguiente día, que ya es un señor de 70 y tantos años, todos los noticias llamándole, oiga, ¿cómo ve que lo mencionó el presidente?
Volvió a la vida.
Pero él listísimo, porque él no creas que decía así, gracias. No, sino él antes de acabar decía, y por cierto les digo, acabo de sacar un libro, voy a hacer, o sea, dijo, aprovecho, me encantó y
claro,
promovió, sí.
Sí. Es que Fernanda, en el programa que invitamos a Daniela, platicó cuando fue a mi cumpleaños en Chapala, y y dice que odia a los magos y a los payasos y que siempre... Ellos ven así en el público y claro, por la pelirroja contra ella, ¿no?
Ah, entonces, claro.
Ay, claro.
Y los mimos. Y los
vamos
mimos
a molestar a la del pelo rojo.
Oye, Daniela, no sé si estás viendo ahorita en Netflix a ustedes una serie de estas de criminales, de asesinos seriales, que produce Netflix, que lo hizo con Ted Bundy y ahora le hace con John Wayne Gacy, que también fue un asesino serial brutal, pero que tenía un alter ego, que era un payaso.
Ay, no, o sea, un mimo. Ah, ahí está.
¿Y está buena?
Está buena, porque bueno, pues porque, bueno, pues sí, porque es él hablando, ¿no? Y hablando de cómo disfrutaba tener este personaje, pero además él iba a fiestas de adultos, de los demócratas, por ejemplo, y él era como el payaso invitado, y se llamaba Pogo. Su payaso, y le gustaba más estar entre adultos porque los niños le caían mal, porque decía que luego se salían de control. Pero su
serial
casa,
killer, pues.
No, es que si no, o sea, no lo podrías inventar si fuera falso. O sea, su casa estaba llena de cuadros de payasos siniestros.
¡Wow! No, qué horror.
Sí.
Esa onda de. Y además, esta onda de los payasos. Muy antiguos, de los de principios de siglo, me da más miedo. ¿Se acuerdan de ese video de Bowie y de Ashes to Ashes que sale él como...
Ah, como Arlequín raro.
Sí, un Arlequín como que tiene la cara blanca, como el que salía en Betty Boop. Ya estoy haciendo referencias muy viejitas.
Ahí vas, otra vez.
Bueno, pero es como esos payasos, no Bozo, no el payaso estos de los 50, 60, sino payasos como... Se ven más raros, como que no me dan gracias.
Muy mala onda.
Sí, como mal
pedo. Oye, Fernanda, ¿pero cuál sería tu recomendación para la mejor película con un payaso del terror? Es que se me hace mi buen tema, pero no creo que haya muchas
buenas.
Pues fíjate
que no me... Ay, me pones en... No me pareció mala la adaptación de Stephen King de It, se llama, ¿no?
Sí,
del
sí.
payaso este que, o sea, porque era muy difícil esta imagen de que flotan, ya ves que hubiera, de que los niños flotan, que era algo que siempre decían, ¿no? O sea, en fin, que varios niños crecieron atormentados por la idea de un payaso, me pareció que era una buena adaptación, pero ya me pusiste a pensar.
Ya van dos de ir.
Bueno, bueno, pues los Jokers de alguna manera son payasos,
¿no?
Claro. El Joker de Heath Ledger, pues era bueno. Y luego,
si quieres, también se vale meter títeres del horror, ¿eh?
Ah, bueno, ahí sí, Cascabelito de Viruta y Capulina me daba mucho miedo. Esa película me daba mucho miedo, los títeres eran horribles y salía un payaso como de ese estilo en títere. Pero luego Guillermo del Toro, me acuerdo que me puso en VHS una que se llamaba Clowns from Outer Space, que eran unos payasos asesinos que venían del espacio.
Como esas porque se sabe que en el espacio hay payasos.
Es que sabes,
¿no?
Fernanda, a mí me empecé a seguir porque alguien me empezó a mandar unos de esos videos de, ¿cómo se llama? De practical jokes, ¿cómo se llama? Pranks. Ajá. De esas gentes que se disfrazan de horrendos payasos y se esconden en el metro en un callejón oscuro y les salen así a la gente normal, o sea, y es una cosa tremenda, o sea, no sé, debería ser ilegal hacer eso.
Exacto, debería ser un delito, ¿no? Sí. Pues algo que decía el asesino este era que una ventaja de tener un personaje payaso es que los payasos podían hacer lo que sea.
Exacto.
Entonces, imagínate.
Les vale gorro todo a los payasos, por eso nos dan miedo.
Y además, bueno, ya si lo llevas al terreno niños, pues bueno, ¿no?
Claro. Los ponen allá los niños ahí a enfrentarse a los payasos, cabrón.
Sí. Yo no sé si hay niños que nos estén oyendo a los que les gusten los payasos. Yo creo que todos los que conozco
odian los payasos.
Y los adultos que somos ahora y fuimos niños, odiábamos los payasos.
Los payasos, sí. Que luego también hay una, ¿cómo se llama? Una derivación del tema, porque luego el otro día vi una colección de conejos de horrorosos también en fiestas infantiles y cosas así, y también es un gran tema. O sea,
¿en qué canales de YouTube andas? No,
tengo fuentes especializadas.
O sea, conejos como gigantes, como de terror.
Sí, unos como botargas horrendas, o sea, y luego, bueno, David Lynch usó luego unos conejos.
El Empire, ¿no?
Ándale.
Ajá. Sí, como de Alicia en el País de las Maravillas también.
No, esos memes salen mucho ahora en Pascua sacaron esos esos memes de conejos del terror o niños que están con unos conejos con unos disfraces de los años 50.
Y ves a los niños bien llorando. Sacados de onda.
Sí.
Es que las botargas en sí dan miedo, ¿no?
Sí, como... sí. A menos que sea el Pollo Pepe o el Doctor Simi,
No, el Doctor Simi.
El otro día hay unos Doctor Simis que bailan bien perro.
El otro día vi una foto muy chingona del Doctor Simi, que al cuate que salía, pues se le olvidó traerse el traje de abajo, nomás la pura cabeza. Y entonces estaba delgado y decía, Doctor Simi, ¿dónde puedo conseguir medicina para adelgazar como usted? Porque ya no estaba gordo. Y estaba bailando igual, pero ya no tiene la misma gracia del Doctor Simi, güey.
No, la botarga completa baila genial. El Doctor Simi, o sea, no sé dónde los enseñan a los doctores Simis.
Hay clases de baile.
Pero qué chingón bailan, cabrón.
Y habrá convenciones, también eso debe ser. Debe haber una fábrica de disfraz, ¿no?
Hay una especie como de fetiche, o como de subcultura, o como de... Perdón. Como
sí, ya sabes, ya te estás vamos pisando a un terreno muy peligroso.
De los que les llaman los fuzzies, que son personas que les gusta... O sea, que personas que se disfrazan de animalitos de peluche, pero esto tiene como cierta carga erótica. Entonces,
ah, claro.
Sí, tienen, sí. Hacen sus convenciones y no, o sea, no necesariamente son orgías ni nada, simplemente.
Suena tremendo, ¿eh? Suena
sí, tremendo. Pero es un universo muy grande, Daniel.
Yo tengo cuatro botargas que mandé a hacer del Santos.
Para tus orgías, ¿verdad?
No, de verdad. Del Santos, del un zombie, del peyote y de la tetona. Y adentro de las botargas tienen un ventilador que jala con pila. Yo me metí en uno, en el del Santos, precisamente en Querétaro, en la Comic Con.
Y te estabas ahí quedando, ¿verdad?
No, es una cosa espantosa, de verdad, los que hay que pagarles bien a los chavos que hacen eso, porque es un calor, no mames.
Pues hubo un documental, me choca no acordarme el nombre, porque pues es como nada más decirlo a medias, pero que hablaba de las botargas de Disneylandia, y pues de gente a las que pues como que han tenido medio problemas como de que tocan a los niños, o sea, de mal comportamiento, ¿no?
¿Neta?
Sí, sí, wow. Pues porque pues es un trabajo así mal pagado, mal remunerado, no necesariamente los candidatos son como muy entonces se presta como a
oye, pues ahí está una eso, buena ¿no? idea para una película de terror,
la botarga de Mickey Mouse.
Estamos aquí soltando la idea, señores cineastas que están aquí escuchando.
De eso va la película del negro Iñárritu, creo, la nueva. De unas botargas asesinas.
El ataque de las botargas del Dr. Simi. Sí suena como algo que haría él.
Porque haz de cuenta, ahorita que me... O sea, el género del payasos del terror, como que, ¿cuál sería entonces, digamos, una de las líneas de terror que más te gusta seguir? O sea, que a lo mejor... no sé, ¿eres una fan del cine zombie, Fernanda, o Daniela? O sea,
Yo no de tanto del cine zombie. A mí me gustan las películas de exorcismos.
Ah, exorcismo, ok.
Sobre todo sí. Porque por este tema de que no, bueno, no que nunca se sepa, pero como que ha sido tan ambiguo todo, siempre tan ambivalente, porque hay personas que sí caen en una especie de trance que tiene que ver como con la autosugestión, ¿no? O hay casos en donde pues más bien han sido personas que tienen algún desorden mental que no han sido medicadas y que el Vaticano inauguró una escuela, bueno, estableció una escuela para exorcistas, pero no porque ellos crean o difundan o quieran, sino por el contrario, porque siempre hay tanta gente que llama a los padres a los sacerdotes a realizar exorcismos.
Ah, para manejar esas situaciones.
Para que aprendieran de psiquiatría, porque pues de lo contrario, pues los pueden meter a la cárcel. Hay películas que hablan de eso, ¿no? De padres que le impiden a las familias que mediquen a los niños o a los supuestos o las mismas familias. Entonces, casi la Iglesia Católica lo que propone con sus sacerdotes es que es como descartar la idea de que están poseídos, ¿ves?
Oye, Fernando, eso me interesa muchísimo, pero una pregunta nada más respecto a las películas, pero eso es, porque nunca he visto, vi El Exorcista, pero hace...
Yo también hace
no
años.
Me acuerdo de nada. Uh-huh. Pero ese es el tema en las películas de exorcismos. O sea, son solamente, no sé, el que le da vueltas la cabeza a la niña, o hay este tema de que no se sabe bien qué es. O sea, eso que acabas de describir, ¿se vuelve parte de la trama o no?
Pues hay películas que sí, porque recrean casos en los que eso ha sido un tema en donde varias personas se han ido a la cárcel. Hay una que se llama El Exorcismo de Emily Rose.
Ah, sí.
Que habla de eso, ¿no? De que en realidad la chava pues tenía, no sé si era esquizofrenia o qué, pero pues las privan de comida, de muchas cosas, porque piensan que de esa manera va a morir el demonio, whatever. Y entonces se van varios a la cárcel. Hay otra que también se me está olvidando, donde sí, o sea, hay unas en las que el tema es eso. Y hay otras en las que pues sí se van por el lado sobrenatural, ¿no? En donde sí ahí está la posesión. Pero si se acuerdan, en El Exorcista mismo hay este asunto en donde a la niña primero le hacen pruebas psiquiátricas y demás, ¿no? Como que sí rozan el tema de que podría ser un asunto de... Digo, ya después se va por lo sobrenatural, pero sí.
A mí me da miedo, ahorita que estás, me estoy acordando de las películas que me dan más miedo, no es algo sobrenatural, sino más bien personas reales, pero que tiene que ver con esta película de John Boorman que se llama Deliverance, ¿se acuerda? Van como en un río.
Que se pierden por ahí.
En un río y encuentran unos como gambusinos ahí que es un es una banda ahí como de rancheros de un lugar de perdido en Estados Unidos, que mm-hmm. también me remite un poco también a una película que está en Netflix del chavo este del Hombre Araña, que tiene que ver con estas gentes que viven en el campo pero que están torcidas, y además la religión los volvió medios loquitos, y entonces tú vas
digo,
como,
Masacre en Cadena eran,
por supuesto, esa es otra, que vas como de campamento y vas, ya sabes, a mí me gusta el senderismo y demás, y te encuentras unos tipos así que están...
es muy interesante todo ese tema como de la delgada línea que tiene que ver entre el iluminado, la persona con un problema mental o con de salud mental. En el arte es igual, y es un área que para mí es muy interesante, que es todo esto que se llama en inglés el outsider art, ¿no?
Sí,
esto de, bueno, esta persona es artista, o sea, alguien hace arte, pero no se llama a sí mismo artista, donde lo clasifican, y había un artista...
Es buen género ese.
Hay un museo en Suiza, en Lausana, había un artista, Jean Dubuffet se llamaba. A lo mejor han visto hace unas, en el centro Pompidou hay unas especies como de iglús enormes y unos, seguro que si les enseño han visto su trabajo, pero bueno, él se dedicaba a ir por los campos y a ir a los hospicios mentales y a ir recopilando arte que hacía toda esta gente. Y tú vas al museo, que es un museo con muchísimas obras, y ahí te das cuenta de que muchas de las cosas, que esto para mí fue muy impresionante, son como contemporáneas al arte que se estaba haciendo en ese momento en los centros de arte, ¿no? O sea, que un señor en medio de la montaña suiza estaba pintando con tendencias parecidas a las que se estaban pintando en París, por ejemplo, ¿no?
Maravilla.
Pero hay ahí tantos temas, pues, de obsesión, o sea, gente que... En general hay una estética en el arte, en el outsider art, ¿no?
Hay uno muy famoso, precisamente suizo, ¿no? Wolfley, o no sé cómo.
Sí, exacto, él es muy famoso.
Que creo que lo metieron tal cual a un sanatorio porque estaba ya, creo que abusó de unas niñas o no sé qué, o sea, y luego vieron que estaba totalmente trastornado y lo metieron a un lugar y empezó a producir, o sea, de clásico de ese tipo de artistas de que no paran, ¿verdad?
Sí, y que también hay la idea esa, pues, de que mientras que no los descubra, no sé si se puede hacer el paralelo con el endemoniado, mientras un psiquiatra no vaya y dé su opinión, así igual aquí, ¿no? La familia, suele ser que la familia dice, pues, hace sus dibujitos, ¿no? Ajá, y a lo mejor ahí hay un talento muy grande.
Como tú,
así me decían.
Sí, así le decían.
así le pasó.
Oye, pero ¿quién determina eso, Daniela? O sea, ¿quién determina el valor?
Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no? Obviamente, pero supongo que sí hay algunos factores que te pueden decir, no tanto el talento, ¿cómo se llama? De dominar una
técnica.
Una técnica, gracias, sino como de la narrativa general en la obra, ¿no? De la continuidad en la obra. Y así ha habido gente, pues, aquí en México, el famoso caso de Metinides, ¿no? Martín Ramírez.
Que si yo le veo, ¿sabes qué? O sea, ciertas o varias de las cosas gráficas me recuerdan a uno de mis artistas favoritos, a Saúl Steinberg. No mames, no sé por qué, cabrón.
Pero la cosa, por ejemplo, con Martín Ramírez es que no sabemos nada de él, ¿ves? O sea, no sabemos, las cosas se encontraron después de su muerte. Metinides fue un caso especial porque él estaba viva la familia, y entonces ya entra todo, las galerías, ¿qué vamos a hacer? El decirle a él, oye, ¿qué crees? Pues que eres artista contemporáneo, y por decir, ¿no? O sea, como toda una cosa así. Y no, hay casos, uno que no sé cómo no han hecho película, porque de verdad es increíble, es uno que se llama Henry Dager, no sé si lo han oído hablar.
Sí, de unas montones de niños haciendo cosas.
Es fascinante la historia de él.
Entre niños.
Exacto, era un intendente de un edificio y se murió, y en el edificio, por suerte, en Nueva York vivía un fotógrafo, y entonces cuando fueron a limpiar el cuarto del intendente, pues el fotógrafo fue el que dijo, espérense, aquí hay algo, ¿no? Esto no se debe tirar. Y era entonces un señor que...
¡Qué maravilla!
Recortaba una muñequita. ¿Tengo tiempo de contar esta historia?
Sí, porque, claro.
Sí, sí,
porque vi que Trino me veía así como con ojos...
Estoy viendo bien.
Este señor recortaba esas muñequitas, ¿se acuerdan? Bueno, Fernanda, no sé si ustedes... Que le cortaba los vestidos de papel.
Sí,
y se las ponías a la muñequita de cartón.
Y se las ponías, exactamente.
Bueno, pues él las coleccionaba, las compraba en el periódico, las coleccionaba, y de una que tenía como molde, empezaba a hacer unos pliegos de papel que iba pegando hojas. Entonces imagínense, hay pliegos de 6 metros de largo,
no manches,
todos iluminados, de batallas contra un ejército así como confederado, pero al que les hacía los escudos, los uniformes, y luego las niñas, se llamaban las Libyan Girls, luchaban contra el ejército, ¿no? Hay muchos temas, por ejemplo, todas las niñas tenían penes, porque yo creo que él nunca había visto una mujer, ¿ves? O sea, entonces él los dibujaba como él se veía. Bueno, total que tenía el molde y al mismo tiempo escribía la saga de lo que... O sea, llevaba una novela paralela a las ilustraciones y un día perdió el molde de la niña y se quedó sin poder dibujar. Y entonces le pidió a Dios que lo encontrara y le dijo que si no lo encontraba, el ejército de las Vivian Girls se iba a volver un ejército del mal. Y a partir de ahí cambia toda la historia de las Vivian Girls. Y todo eso está ahí. Todo eso está ahí. Increíble, ¿no?
¡Wow! ¡Híjole!
Pues igual que... No, un señor que limpiaba el edificio, ¿no? O sea, que vivía ahí toda la vida y nadie vio nada ni... Pues
sí, un ingrediente clásico es esta cosa obsesiva, ¿verdad? En ese tipo de arte, o sea que...
En el caso como de la, no sé si llamarlo literatura, pero sí como de la invención narrativa, pues está el caso de este famoso paranoico Daniel Schreiber, ¿no? Que escribió su diario que se llamaba Memorias de un enfermo de nervios, que él iba documentando como su visión de que siempre sentía que había toda una red de, o sea, como que el universo todo giraba alrededor de él y demás.
Sí, sí, sí.
De hecho este libro lo prologó Oliver Sacks, ¿no? Que bueno, era delirante su visión, pero al mismo tiempo tenía una coherencia increíble, ¿no? En donde
¿te acuerdas este documental muy famoso sobre Robert Crumb?
El que hizo Lynch.
Ese momento a mí se me hizo terrorífico, o sea, del hermano que hacía cómics también como Robert, como el famoso Robert, su hermano Charles hacía también cómics. Pero se ve, ¿te acuerdas que en un momento dado empiezan a dejar de aparecer dibujos en las páginas y ya todo era escrito, cabrón? O sea, de película de terror. Y termina suicidándose, cabrón. O sea,
sí, porque son estos víctimas de estos LCDs como de San Francisco que venían con un power, o sea, no como ahorita que es una gotita, no, se echaban unas cosas que el viaje duraba una semana, cabrón. O sea,
no, pero yo creo que Charles ese ya venía.
Sí, ¿verdad?
Ese ya venía, como nuestro amigo Trino, ¿te acuerdas de Fernando? Que él le echaba la culpa a las drogas y lo veías y dices, oye, no, pues Trino se echa mucho más que tú, cabrón, y velo, Trino está trabajando.
es el aditivo, de repente a que si traes ahí una bronca mental, eso ayuda a que te dispare. No sé si, ¿se acuerdan? No sé si él tenía esta bronca, el que escribía...
García Saldaña,
que escribió dos libros, que hablaba...
Pasto Verde.
El de la psicodelia y todo eso. También no sé si él tuvo este rollo, pero obviamente mucho la gente que es como edgy en su rollo de que está a punto de pasar a otro nivel...
Border, mental,
tienen esa lucidez, ¿no?
Oye, Fernanda, pero yo... se me hace más complicado que existan estos casos... O no sé, ya me dirás, en el cine, o sea, como directores, porque como en el cine me imagino que tienes que estar coordinando a mucha gente, no puedes estar tan zafado, ¿no?
O sea, yo creo que no, porque un director de cine tiene, o sea, es como yo siempre me imagino que dirigir una película es más bien como un curso de cómo solucionar problemas logísticos todo el tiempo, ¿no?
Una empresa, cabrón.
Oigan, sí. Pero en ese hay una película que les, a lo mejor ya hemos hablado de esto, Fernanda, pero se las recomiendo, que es justo, yo creo que podría ser el caso que dices tú, Gis, y es con lo que sucede con la ausencia de productor y con el exceso de dinero, que se llama El infierno de Clouseau. No sé si lo han visto, es un documental sobre un director francés que está filmando una película con Romy Schneider y no me acuerdo cómo se llama el actor. Y justo el documental es reciente, los cineastas encontraron un día a la viuda del director en un elevador y le contaron, queríamos hacer un documental, y ella les dijo, hay un montón de material, pueden entrevistar, y todavía había parte del equipo técnico vivo. Y lo que sucedió fue que le había ido muy bien en el cine francés y en Hollywood le dijeron, te vamos a dar dinero para que produzcas una película. Y entonces, teniendo como un ilimitado presupuesto, se empezó, de verdad se le empezó a ir la olla, pero
no, justo
como, no a ese extremo, porque él no era una persona así, pero le pasó, Romy Schneider ya le andaba renunciando, al actor principal le dio un infarto, porque él hacía cosas como que, además la película iba un poquito de eso, de los celos y de todas las transformaciones que Romy Schneider iba sufriendo conforme tenía celos. Entonces, por ejemplo, él quería que el agua, estaba filmada en un lugar donde había un río, ya no me acuerdo bien dónde, y él quería que el agua se transformara a, no sé, a rojo cuando Romy Schneider, pero sin efectos técnicos, entonces con filtros y pintando no sé qué, y la gente le iba diciendo, le renunciaban los productores y la gente le iba diciendo, esto no va a salir, cálmate, y esa fue como el final de su carrera, ¿no? Porque eso, porque se quedó como...
No. Pues se me están ocurriendo ahora como dos casos que si llegan sin ser clínicamente locos, ¿no? Pues yo creo que tuvieron películas en donde la locura estaba de fondo, ¿no? Como Herzog en Fitzcarraldo, ¿no?
Claro, por supuesto.
En donde de pronto el jefe era eso, era repicar la experiencia tener a todos al borde de todo. Hay un libro que se llama, ay Dios, ahorita les digo, en donde son sus diarios sobre esa película. Y sí, o sea, totalmente poseído con la cosa de hay que hacer eso. Bueno, o en La ira de Dios, ¿no? Su relación con Klaus Kinski, ¿no? En donde también siempre... El Klaus Kinski, otro que también siempre bordaba la locura.
¿Verdad? Sí, claro. Ajá,
entonces, juntos, imagínate, esas películas. Esos rodajes deben de haber sido lo más parecido.
O haz de cuenta, o quizá no entró con un ánimo tan... O sea, tan zafado, pero la situación lo fue haciendo medio enloquecer a este Coppola en Apocalipsis Ahora, ¿no?
Sí,
que hubo tantos problemas y lo empezó a hacer tan complicado que creo que hasta tuvo un colapso nervioso y luego un infarto, todo. Martin Sheen.
Y en el otro extremo, como de la compulsión y la obsesión, pues Kubrick, ¿no?
Claro.
Que era famoso por estas cosas obsesivas. Weirdazo, y además también era medio sádico con los actores, ¿no? Como conocía las anécdotas con Shelley Duvall en El Resplandor, en donde realmente la tenía así.
Abusó de bueno, sí, Shelley Duvall sí perdió la razón, ¿no? No sé si ha muerto, pero creo que está en un hospital psiquiátrico, estuvo en un hospital psiquiátrico.
Hitchcock también, cómo torturaba un poco a las actrices, ¿no?
Sí, claro.
En las escenas de los pájaros, de la película de los pájaros, en donde los pájaros atacan a Tippi Hedren. Para que la atacaran de verdad, les había pedido a las costureras que cosieran al piste en los dobladillos de la ropa.
No.
Entonces la puso en un cuarto en donde de verdad, o sea, Tippi Hedren literal también de ahí se fue unas semanas al psiquiátrico, ¿no?
¡Pinche Hitchcock!
Sí. Y
pensando, por ejemplo, en esta otra, en la última, en una de las últimas que hizo Kubrick, la de Eyes Wide Shut.
Ajá.
La dinámica entre Nicole Kidman y Tom Cruise, él de hecho quería que los personajes se llamaran Tom y Nicole, ¿no? Porque se habla mucho de cómo los conocía bien y los conoció mejor con el fin de ponerlos a interactuar en esos puntos del matrimonio que ya estaban muy, muy locos, ¿no? Y pues
tronaron después de esa película.
Sí, por supuesto.
Entonces, está el clásico que digo dentro del cine acá mainstream, pero como un loco que se metió, ¿cómo se llama David Lynch, ¿no? O sea, no sé qué tan zafado sea él en su trato.
No. Es lo contrario, es como un ejemplo. Bueno, él promueve por todo el mundo la meditación trascendental.
Ah, claro.
El tipo más que lo entrevistan y además contesta cosas así como, como que él quiere hablar de otra cosa, no le importa hablar del cine. Pero dice que es la única manera en la que puede llegar a tener como esos viajes tan fuertes, teniendo claro que están ahí, pero accediendo a ellos con sus sesiones de meditación. O sea, no se deja ir en la vida real nunca.
No, claro, nos lo avienta todo en el cine, ¿no? Sí. Con esas películas que es como todo lo que tiene
adentro. En vez de
echarse
un hongo, hace una película.
Sí, exacto, y nos deja a nosotros el problema de lidiar ahí con todo y él ya se va a meditar.
Y él viene a gusto.
Sí, que dicen que es de los que les van los entrevistados con unas preguntas súper retorcidas y no en mala onda, ¿no? Pero les dice, can be, ¿no? Así como...
Les baja el avión al entrevistador.
Sí, que así era Buñuel, pero más bien por cruel, ¿no? De que llegaban y les decían, oiga, y la vaca que puso en esta escena... Pues nomás porque andaba por ahí, los otros ya llegaban con su super teoría de por qué y, ¿no?
Sí, qué mala onda que no ayuden al entrevistador.
¿De verdad? Sí, que no le digan que tiene razón.
Pero ciertamente esa onda de locurita, como bien lo dicen, es más bien de alguien que está en su casa obsesivo haciendo este arte, a que tienes todo un equipo en el cual te van a repelar en cualquier momento.
Negociar presupuesto, cabrón.
O sea, alguien tiene que ponerte como, oye, no, pero esto no se va a poder hacer, bro. O sea,
pero los productores luego tienen que lidiar con los directores y creo que son unos pleitos.
Ya me imagino, cabrón.
Pues creo que pasó mucho en Roma, pero pues ya eso es más chisme que otra cosa, ¿no?
Ah, yo quisiera saber.
No, bueno, porque finalmente una virtud de Roma es esta obsesión de la reconstrucción, ¿no? Que, que Cuarón quería que las cosas no solo se parecieran, sino que fueran casi las originales. Creo que mandó traer cosas de su casa original y Eugenio Caballero le decía, bueno, pero lo podemos reconstruir. No, no, no.
Sí,
o sea,
sí.
Reconstruyó parte del
que los cajones de los cajones de ropa que
tenían ropa
sí, que ni siquiera se van a ver, ¿me entiendes? Pero ahí están. Uh-huh. Es como decir, ahí por cualquier cosa que se me ocurra sacar algo, ahí va a estar un Sugus de fresa.
En
el vomito va a haber una Tootsie Pop con
bueno, relleno. Esta última película que a mí me gustó mucho, la de Northman.
Ah, quiero verla.
Pues este hombre tiene la misma cosa de, pues por algo a Cuarón le gustó mucho esa película, porque tienen los dos esta cosa como de recrear y mandó traer como objetos que eran así de adoración en la mitología. Es decir, y le preguntaron, pero bueno, si nadie más lo sabe, porque es un conocimiento tan específico, ¿qué importa? Y dice, bueno, pero lo sé yo. Y algo tiene que servir de algo, ¿no?
Para... Sí, sí, sí.
De algo. Oigan, tiene que servir, quise decir, ya se acabó.
Se nos están acabando el tiempo. Sí, qué rápido. Ah. Me encantaría seguir esta plática en otro programa, les late hacerlo.
Claro.
Pronto.
Semanal.
Sí.
Ay, semanal. Oye, y además ya habíamos quedado de una sesioncita ahí, de un brindis y.
No, yo vamos a hacer un cineclub, ya quedamos que vamos a hacer un cineclub en Chapala,
¿no? Sí, un cineclub en Chapala.
Sí, de las películas de se me fue su nombre, Fernanda.
A mí también, pero que era como una gran idea, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno. Deadwood, que era esta cosa que dice no. Trino que se puede ahí en Chapala, en su pueblo, puedes rentar un cine. Sí.
De las de Waiting for Godman y la de.
Sí, pero ¿cómo se llama?
Christopher Guest.
Exactamente. Ya. Hay mucho plan pendiente. Qué bueno. Eso. Muchísimas gracias, muchachas.
Gracias por estar. Gracias. Queda pendiente otra sesión de La Chora con ustedes. A ver ¿hasta cuándo te regresas tú a París?
La primera semana de junio.
Ah, no, hay tiempo para hacer entonces la segunda parte si es que ustedes tienen chance. Así.
Sí, sí.
Órale, pues. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y amigos choreros, nos vemos el próximo jueves.
Choreros, ojalá hayan apuntado. Va a haber examen al final.
Va a haber examen. Bueno. Y ahorita va a salir la foto esa de las uvas. Ahorita la vamos a poner.
Bueno. De las zorritas.
Adiós, perritas.
Gracias, muchachas.
Chao.